COPE más Málaga.
Despierten de la siesta porque el fin de semana no espera. Muy buenas tardes, les saluda Antonio Briceño. Arranca Por fin es viernes. Sean bienvenidos a su cita semanal con la cultura y el ocio de cada viernes a las 6 de la tarde aquí en COPE más Málaga 93.4 de FM, donde a lo largo de los próximos 60 minutos vamos a hacer todo lo posible por rescatarles del aburrimiento utilizando como herramientas el entretenimiento, la cultura, el ocio y un toque de codo de psicología para que nuestro objetivo sea disfrutar de todo lo posible durante el inminente fin de semana. Así que por favor, Jorge Ramos, cuando usted quiera, sintonía de sumario. Comenzaremos alzando el telón de nuestro particular patio de butacas para recibir la visita de las actrices Virginia Muñoz y Carmen Vaquero de Caramala Teatro, compañía que todos los sábados y domingos de marzo está representando la comedia Superheroína SSL en la sala Joaquín Elejar del colectivo cultural Mainaque. Después enfilaremos la pista de despegue para volar hasta el séptimo arte, hasta hacia esa gran fábrica de sueños que es el cine. En la sección ¿Qué peliculón? Dani Moscugat, Antonio Briceño y Princesa Sánchez analizarán la película El guardián invisible que protagonizan Marta Etura y Elvira Mínguez. A continuación, con Ana María Victoria, repasaremos los mejores planes infantiles y las citas más interesantes del fin de semana, tanto en la capital como en la provincia, en las secciones Menudo Plan y Málaga se descubre. Más tarde retomaremos nuestro espacio de crecimiento y desarrollo personal en el que hoy nuestra coach Ana Bayo nos hablará sobre cómo superar esos absurdos complejos personales que muchas veces nos hacen tan difícil la vida. Y antes de despedirnos en la sección Negro sobre Blanco con el poeta Antonio García Pereira, tendremos el placer de entrevistar al escritor Roberto Santiago con motivo de la publicación de Ana, su última novela. Querida Princesa Sánchez, muy buenas tardes, bienvenida.
Bien hallada.
Sobre la bocina, como se dice en el baloncesto.
Sobre la bocina, no tengo fuerza ni para tocar la bocina. Ahora mismo.
Superado ese inoportuno resfriado que nos privó de tu presencia el pasado viernes.
Verdad, lo sé. Lo lamento muchísimo porque sé que mi presencia es absolutamente...
insustituible.
Totalmente.
Bueno. Sabes que hemos ya alzado el telón de nuestro particular patio de butacas para recibir la visita de dos actrices, dos de ellas maravillosas, Virginia Muñoz y Carmen Vaquero, dos terceras partes de Caramala Teatro, compañía que todos los sábados y domingos de este mes de marzo está representando la comedia Superheroínas SL en la sala Joaquín Elejar del colectivo cultural Mainaque.
Superheroínas, qué bien traído. Qué bien traído.
¿Verdad?
Qué bien traído. Oye, qué bien. Me encanta, ha sido una felicidad para mí absoluta encontrarme nada más llegar al estudio pues a estas dos grandes actrices.
Carmen Vaquero, Virginia Muñoz, muy buenas tardes, bienvenidas.
Buenas tardes.
Hola.
Sí, yo le he visto cara de superheroína princesa en cuanto ha entrado.
Digo, hoy tengo el día superheroína. Tengo otros días tontos, ¿ves? Pero hoy es el día superheroína.
Suele pasar, suele pasar, lo tenemos muchas veces, las mujeres.
Demasiado, sí. No, tengo mi compañera ahora mismo, ustedes no pueden verla, pero tengo mi compañera poniéndome corrector en la frente, pues me ha salido justo una espinilla. Oye, que tengo que presentar una gala. ¿Sabéis lo que os digo? ¿A vosotros os ha pasado eso alguna vez?
Sí. A mí no.
A ti no, ¿no? Pues tú eres de piel más mixta. Yo soy
más de mixto.
Eres más de mixto.
De sangüe.
¿Qué nos traen nuestras amigas,
Antonio? Bueno, pues, Superheroínas SL se concibe como un espectáculo para demostrar que las superheroínas de carne y hueso tienen muy poco que envidiarle a las superheroínas del cómic, ¿no? Este espectáculo se creó el año pasado dentro de las actividades del área de igualdad del Ayuntamiento de Málaga, ¿no?
Sí. Venga, cuéntalo, amiga.
Pues
pues la verdad es que fue muy bonito porque hemos colaborado muchísimas veces y es algo que agradecemos porque somos de las pocas compañías de mujeres que hay y cada vez que se presenta el acto, o bien el área de igualdad o bien el Instituto de la Mujer, pues cuentan con nosotras muchísimo. Pero lo del año pasado era un reto, porque nos pasaron un tochazo. Porque
sí. Esto fue un encargo.
Sí, fue un encargo, pero claro, querían que trasladáramos al humor una cantidad de argumentos que eran muy difíciles hacer humor con eso, porque eran, yo qué sé, aparte de ser muchísimas cosas, el lenguaje en el que están elaborado es muy difícil luego trasladarlo, entonces fue un poco titánico crearlo, ¿no?
Sí, la verdad, yo recuerdo cuando nos llamaron, ay, sí, sí, mira que sí, que estupendo, venga, y nos mandaron ese correo con ese argumentario.
Dos PDF.
Sí, sí, dos PDF eran, fue como, ¡ah, esto ahora qué hacemos!
Que uno eran como 200 páginas, sí, era una cosa como muy brutal, sí.
Sobre era el plan del empoderamiento de la mujer en el 2015, tal, y entonces lo que hicimos fue pues inventarnos una especie de
mini plan.
Claro, de mini plan un poco, pero para que fuera un poco más divertido dijimos, venga, vamos a hacerlo con unos personajes, porque al final después de leer ese argumentario dijimos, pues que las mujeres son unas superheroínas todas.
Claro.
Y entonces, pues eso no, una cosa nos llevó a la otra y dijimos, pues vamos a ponernos tres capas. Porque nosotras funcionamos un poquillo así, ¿no?
Una no, tres.
Tres. Ay. Ahora que ya con el calor vaya a tener que ir quitando alguna.
Totalmente.
Es muy fresquito
el Es fresquito, ¿no? Sí. Nevera. Pues está bien. Oye, yo tengo muchas ganas de que me contéis un poco cómo es ese Gotham.
Gotham.
Ah, es que digo, igual es Gotham.
¿Gotham?
No, es
donde vive Batman.
Yo qué sé, porque yo es que hace poco me enteré que eres Moody.
¿Ah, sí?
Yo he dicho Smoody toda la vida.
Yo también.
Ah,
bueno,
yo también.
Toda la vida, cuando se empezó a llamar Smoody.
Smoothie,
y ese
smoothie.
Es
inglés muy de América.
Es smoothie.
Pero es que en realidad esas cosas es como la palabra coach.
Coach.
¿Verdad? ¿No? Que ahora todo el rato todo el
coach.
Mundo tiene coach. Claro, pero ¿y por qué no se dice coach? Yo siempre he dicho coach.
Aquí nos gusta mucho españolizar. Entonces yo
no,
quería...
Sí, nos gusta mucho americanizar. Coach es con la... con la entonación propia del inglés americano o del inglés o del acento británico, todo muy coach.
Aquí españolizamos mucho, porque yo vine un amigo mío de Alemania, lo monté en el coche y me dice, ah, que tienes un Renault.
¿Un qué?
Un Renault.
Y digo,
tengo un Renault de toda la vida. Mantoñito, tengo un Renault. Un Renault.
Pues estamos en Gotham.
Exactamente, que se pronuncia Gotham. Me encanta. Donde tenéis a todos esos superheroínas, villanas, que han perdido los superpoderes ahí, escondidicas. Cuéntame un poco.
Pues mira, en realidad lo de Gotham es porque, claro, ¿dónde se sitúan tres superheroínas, ¿no? Dijimos, pues en Gotham, que es donde vive Batman y donde están todos los superhéroes. Héroes
más conocidos,
¿no? De Marvel y todos los cómics que llevamos viendo toda la vida, ¿no? Y entonces fue muy, muy bonito el proceso porque hay un superhéroe para cada caso que hay aquí.
¿Así?
Entonces lo que
hacemos
un paralelismo
entre la vida en general,
cotidiana, ¿no?
Y en España de la situación actual con lo que pasa en Gotham.
¡Ostras, qué
claro,
guay!
Entonces pues hablamos del pingüino, hablamos de Joker, hablamos de la mujer de Joker, hablamos de todas las superheroínas, Wonder Woman, Supergirl, todo, y entonces
Catwoman.
Se hace como un paralelismo entre Gotham y la situación de las mujeres aquí. Y entonces luego pues exponemos ese plan, nosotras pertenecemos a una asociación de
superheroínas
de Gotham y alrededores.
que incluimos la mancomunidad.
Me encanta.
Entonces somos la presidenta, la secretaria y la tesorera y entonces venimos a exponer nuestro plan.
Porque en Gotham no nos hacen caso.
Claro. Nuestra hoja de ruta.
Claro, porque en Gotham se resuelve todo.
De ruta.
Ahí está. ¿Eh? En Gotham se resuelve todo pues a puñetazos o con poderes así un poco extremos, ¿no? Entonces nosotros en realidad lo que queremos es que nos escuchen y para que nos escuchen pues decidimos y a la máquina que
claro.
y exponerlo como personas civilizadas y normales.
Me encanta, como personas humanas.
Sí, de vuestros personajes, Virginia, Carmen, ¿qué es lo que más os seduce desde el punto de vista interpretativo?
A ver. ¿El de superheroínas o en general?
En general.
Pues lo bien que nos lo pasamos.
Sí.
Yo, es verdad que cada personaje nuevo es, a mí me resulta el proceso de antes del estreno, me resulta increíble, o sea, es lo que más me gusta, el ver, investigar, inventarte qué le pasa a ese personaje, por qué es así, por qué habla así, por qué... Y eso es lo que más... Porque durante el tiempo que estamos en el escenario es como, nosotras lo decimos muchas veces, cuando nos vamos de gira, que siempre la furgoneta llega, monta, descarga, monta, no sé cuánto, todas las luces, no sé qué. Cuando ya te sube al escenario es como el recreo.
Claro, claro, qué chulo.
Claro, porque es la parte divertida, la parte que realmente nos encanta.
Claro.
Claro, qué bien. Oye, habladme un poquito del origen de Caras Malas, de cómo os conocisteis.
Pues, bueno, las tres.
Las tres. Falta, yo sé que falta una.
La cómplice,
yo lo
falta
sé.
Una cómplice. Yo lo
Hoy sé. Somos casi Cara Mala.
Casi Cara Mala, claro, totalmente. Sois Zona T.
Pues Virginia y yo sí que nos conocíamos de antes, y pero o sea, no habíamos coincidido trabajando en un corto y luego en la serie.
Y en la serie.
Pero no habíamos decidido montar nada nunca ni nada, o sea, éramos amigas y tal, pero no teníamos una inquietud similar.
Amigas y residentes de Málaga.
Amigas y residentes de Málaga.
Y alrededores.
Y alrededores, con la mancomunidad. Y con Noemí coincidimos en un curso que hicimos en Escénica, que era unos cursos que organizaba ante la Junta en el Cánova, y venían profesionales de toda España y estaban chulísimos. Ya, como no están, mira, aprovecho para decir que los pongan otra vez.
Claro, muy bien.
Y entonces coincidimos. Ella y yo sí que habíamos ya coincidido antes y sí que habíamos empezado a hablar, después de la serie y todo eso, de la idea de montar algo, y se sumó Noemí después.
Sí, pero fue un poco...
Pero por casualidad.
No, o sea, que no fue una idea de vamos a montar una compañía, ¿sabes? Sino que fue un poco más improvisado todo. Sí, de repente vimos que trabajábamos bien juntas, el teléfono sonaba poco en esa época, y
fue
entonces...
Fue justo después de la serie, además.
Sí, terminamos SOS y entonces nos quedamos así un poco como... Y nos dio coraje esperar que nos llamaran. Entonces fue, pues, vamos a hacer nosotros un movimiento, vamos a montar algo y, claro, y ya vemos. Y entonces nos parecía que tres era un número perfecto para todo. Y entonces conocimos a Noemí, que era más joven, es más joven que nosotras, un poco más. Entonces fue como... ¡Ay, perfecto! ¿No? Era como un tándem perfecto. Y entonces montamos La Hora Feliz. Y de repente...
Pero sin pensamiento de crear compañía ni nada.
Hablamos con Sergio, como, que era amigo nuestro, que no escribiera el texto y nos ayudara con la dirección y tal. Y de repente fue...
Las primeras sorprendidas fuimos nosotras. Vamos, en el estreno, claro, estábamos entre patas, ¿no? Y decíamos, les está haciendo risa. Porque, claro, nosotras no esperábamos que funcionase tan bien.
Fíjate,
no, y entonces ya fue...
Nos lo pasábamos muy bien, pero teníamos los miedos...
Lógico, también, claro.
De a ver cómo funciona esto, ¿no?
Claro. Y fue una acogida, fuimos a la Feria de Teatro de Puerto Santa María, ganamos el premio Desencaja de Teatro Joven, eso nos abrió muchísimo las puertas por Andalucía, hicimos muchas giras... Y de repente ya fue como, bueno, pues resulta que tenemos una compañía, ¿no?
Sin planificarla, así. De hecho, incluso a nivel empresarial ha sido muy difícil porque nos hemos tenido que ir adaptando a cosas que nos pasaban. O sea, nos hicimos empresa porque teníamos que hacernos empresa porque no salió la gira. O sea,
claro.
No lo hicimos...
Al revés, ¿no?
O sea, lo hicimos un poco a la inversa.
Y somos muy desastronas.
Es la parte que peor llevamos.
Chicas, es difícil. Salas como Urte Teatro, la propia Joaquín Eleja, Chelamar, ¿contribuyen a popularizar la cultura para que sea un bien consumible por un amplio espectro de la sociedad?
Yo creo que son súper necesarias. De hecho, a Urte no hemos ido y tenemos que ir porque es de un compañero. Yo estudié con Javi, que es uno de los dueños. Y el hecho de llevar el teatro a los barrios, a los distritos, es algo súper necesario porque es lo que crea público. Y en Andalucía todavía falta mucho público.
Además, el precio de la entrada para ver Superheroínas Cecil son es de 8 euros.
8 euritos. Hombre, por una
horita asequible.
De
una cosita.
Muy razonable, muy razonable. Asequible.
No, además, fíjate si es necesario que en la Mainake en concreto tenemos una anécdota así que la tenemos con mucho cariño nosotras porque justo encima de la Mainake hay un edificio y entonces la primera vez que nosotras actuamos allí fue con La Hora Feliz hace ya casi eso pues 9 años o así y entonces había un niño
Raulito
había un niño que con el dinero que le daban el fin de semana se bajaba a vernos.
Oh, a la sala a hacer teatro.
A la sala, porque o sea, a ver teatro. Le encantaba con sus 5 euritos, además cobrábamos 5 euros en esa época, y se bajaba. Bueno, pues ese niño, Raulito, ya es un señor, un pedazo de ya, bueno, chaval.
Hemos visto
de...
crecer, hacerse adolescente.
Y ha venido
no
a todo.
Como 20 años,
a
¿no?
todo.
Le ha cambiado la voz a Raulito.
Sí, sí, le ha cambiado la voz. Bueno, que además la última vez que lo vimos de repente durante la función, ¿te acuerdas que nos lo vimos en el público y fue como, ¡ay, que ha venido Raulito! Fue como, nos hizo muchísima ilusión y ya tenía otra voz, ya Raulito le dio vergüenza hacerse una foto con nosotros.
Sí, 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 a Raulito, de hecho yo lo tengo en Facebook y en Instagram.
Sí, yo también.
Raulito
también.
Ya es Raúl, vaya.
Ay, qué bonito, qué bonito.
Sí, pero a ese niño en concreto lo hemos visto crecer.
Entonces, es verdad que... pues claro, que tú tengas la posibilidad de ver una obra de teatro de una compañía profesional debajo de tu casa, pues hombre, una maravilla, vamos.
Totalmente. Y luego recordar que el colectivo Mainake lo hace de forma altruista, o sea, son un grupo de personas que se dedican a otra cosa y que dedican su tiempo libre a intentar que esa sala funcione.
Sí,
entonces,
cierto.
Y tienen un poquito de ayuda del ayuntamiento, del distrito, la sala es una monería, o sea, siempre sí, se lo decimos cuando entramos, hay salas en Madrid que son infinitamente peores, sí, o sea sí. Que esa sala en Madrid sería un pelotazo y se nos olvida porque está un poquito más alejada del centro. O sea que hay que incorporarla a la agenda, la sala Mainake.
Virginia Muñoz, Carmen Vaquero, 2/3 partes de Caramala Teatro. Nos vemos todos los sábados y domingos a las 8 de la tarde en la sala Joaquín Elejar del colectivo cultural Mainake para disfrutar de la comedia Superheroínas SL.
Eso es, con que vengan. Ya decimos que es un espectáculo de mujeres, para mujeres, por las mujeres y para los hombres que aman a las mujeres.
Qué
ahí
bonito.
Queda
muy
precioso.
Bien.
Mil gracias, chicas. Un beso muy grande.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias, guapas.
Amigos, primer alto en el camino, por favor, que no se me mueva nadie del 93.4 de FM.
Escuchas, por fin es viernes. La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja Juventud. Síguelo en COPE Más Málaga 93.4 FM. Un espectáculo ofrecido por Electrolíder, Centro Comercial Rosaleda, Autos Bemar, Tesesa y Restaurante Estracha.
Tiempo de juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
En Peralta Law somos especialistas en derecho mercantil judicial, derecho civil, derecho penal, derecho administrativo y derecho laboral. Si tienes un problema, llámanos al 663 60 99 84.
Nace un nuevo concepto de vinoteca gastronómica en Málaga. Situado en la calle Querómenes número 4, paralela al Gran Hotel Miramar, Milésime te acogerá en el exclusivo ambiente de las sofisticadas botellas de la Bodega Astoria, la mayor bodega privada de Italia. Podrás maridar lo mejor del ibérico de bellota con la exquisita cocina tradicional de Venecia, regando el paladar con más de 20 referencias de vino italiano, entre ellas el famoso Prosecco, un vino espumoso, suave y fácil de tomar. Teléfono de reservas 952-124-140.
En COPE Más Málaga 93.4, escuchas Por Fin Es Viernes.
Señoras, señores, señoras, señores, one more time. Aquí estamos de vuelta en el estudio de Antonio Guadamura en directo para COPE Más Málaga en el 93.4 de la frecuencia modulada para hablar
bueno,
de lo que...
después de la fantástica y divertidísima entrevista concedida por Virginia Muñoz y Carmen Vaquero, 2/3 partes de Caramala, ahora toca enfilar la pista de despegue para volar hacia el séptimo arte, hasta esa gran fábrica de sueños que es el cine. Hoy la sección ¿Qué peliculón? Dani Moscuat, Princesa Sánchez y Antonio Briceño analizan la película El Guardián Invisible.
Usted es de Elizondo, ¿verdad, Salazar?
Sí, así es.
Necesito que te traslades allí y que te hagas cargo de la investigación.
Dichosos los ojos.
Acudo a ti como asesora de la policía, no como hermana.
Pues si tú eres lo mejor que ha podido enviar la policía foral, estamos apañados.
Tía, bienvenida a casa, cariño.
No tengas miedo de la más pequeña zorra. Hoy no te voy a comer.
You have to rise above your circumstances, Amaya. What do you sense about the killer? What does your gut tell you?
¿Por qué lo hace?
Dani Moscuat, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, princesa.
Bueno,
encantado de tenerte otra vez aquí, por favor.
Igualmente, encantada de estar.
Princesa, Dani, ¿qué os ha parecido esta película El Guardián Invisible, basada en la novela homónima de Dolores Redondo, ganadora del Premio Planeta por Todo Esto Te Daré, a quien tuvimos el día 2 de diciembre aquí en Por Fin
Es Viernes? Cierto, 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 cierto. A mí me ha gustado. Me ha gustado, con sus matices, pero me ha gustado.
Casi se podría decir que una película redonda, excepto...
En la resolución final, ¿no? Sí.
Son 2 horas de película que no se hacen para nada pesadas.
Para nada.
Es muy fluido, tiene unas me gustaría hacer spoiler, pero no...
No se puede.
Pero una cantidad de giros de guión... anda de sorpresa en sorpresa, te mantiene en vilo.
A mí me parece fantástico el planteamiento del director Fernando González Molina, que hace todo lo posible para engancharte y pegarte la butaca en ese planteamiento inicial, que me parece maravilloso. Además, los parajes, bueno, consiguen meterte y crear esa atmósfera de que necesita todo thriller para engancharte, para intrigarte. Y bueno, porque el Valle del Baztán, Elizondo, donde se ambienta toda la película, es la verdad que es con ese ambiente súper lúgubre. No para de llover en toda la película.
Estás encogido toda la película. Sí, sí, porque sí, yo estuve encogida toda la película. Sí, estuve encogida toda la película. Salí agarrotada allí, vamos.
De una
¿cuánta humedad, ¿no?
Sí.
¿Cuánta humedad y cuánta tensión? Mal. O sea, qué bien me explico.
Te hace, hay momentos que te hace sentirte incómodo en la butaca, ¿eh?
Pero sí, incómodo, es Dani.
Yo incluso a veces he visto reminiscencias muy de cine de David Fincher, es decir, muy de Zodiac, de Seven, o sea...
Sí, connotación así muy dinámico, sí. Muy de no esperártelo, lo que hablaba.
Yo no he leído El Guardián Invisible, novela en la que se basa esta película.
Yo tampoco, pero me han dicho que es muy fiel.
Es muy fiel al libro, ¿no?
Sí, amigos, amigas, que coincidí en el cine con ellos, por cierto, curiosidades de la vida, me dijeron que es absolutamente fiel al libro, a pesar de lo difícil que era.
¿Qué os ha parecido Marta Etura en la piel de Amaya Salazar?
A mí me ha parecido que... A mí me traslada el miedo de ella, la tensión de ella, las preocupaciones de ella.
La cuestión es que el director, o por lo menos mi manera de haberlo percibido, es que empieza siendo un thriller en toda regla y termina siendo
una serie,
un drama. Es decir, muy dramático, ¿no? Y eso lo consigue el personaje.
Es que está muy presente todo ese pasado... traumático y turbulento de la protagonista.
De hecho, yo creo que no está bien cerrado porque no se puede cerrar. Porque es que como sabéis que es una trilogía, son 3 libros, sí, entonces no se puede cerrar. Y de hecho se cierra, digamos, el caso principal, pero ahí queda abierto un montón de cuestiones.
Mucho cabo suelto también.
Cabo suelto.
Y es que 400 páginas de novela, comprimirla en 2 horas de película, ya me ha parecido complicado.
Me ha gustado muchísimo cómo se recrea el mundo del matriarcado en la sociedad vasca.
Maravillosa la tía.
La tía fantástica.
Maravillosa la tía.
Bueno, y la hermana Flora.
Oye, perdonad.
¿Cómo está Elvira Mínguez? Que para mí, ojo, creo que está un punto por encima de Marta Etura.
Perdonad, para mí la que está un punto y tres por encima de todos es la actriz esta tan polémica que por lo que ha dicho en el canal este vasco.
Sí,
bueno.
Pero verás, vamos a entrar en esas cosas, que yo no la relacionaría con la película para nada. Pero esta señora, la que hace de mamá de Marta Etura, es genial. O sea, a mí es que cada vez que aparece en la película
da miedo, sí.
Nada más que la cara como mira cuando busca a la niña debajo de la cama, el salto que yo pegué en la butaca, olímpico. Es decir, olímpico. O sea, es que da pavor.
Yo creo
que en
sí mismo es como una ópera, pero de personajes secundarios, porque entrelazan tan bien con el personaje principal que casi no puedes decir... este destaca más que el otro destaca más que aquel, pues incluso hasta este...
Es que tiene mucho protagonismo los secundarios en esa película.
Sí, es una película coral. Tiene una protagonista muy clara, que es Marta, pero es una película coral, ¿eh?
Casi es a lo que yo me refería antes, casi que el protagonismo lo tiene Marta Etura porque es el personaje que interpreta convierte ese thriller hiper megaloplástico, por así decirlo, sí, en un drama muy potente, muy muy psicológico incluso, ¿no? Y casi que él, quien podría destacar un poco más, pero es que el resto del elenco es que te para en pequeños detalles, en pequeñas florituras que hacen incluso que rayen el histrionismo, pero no lo es. Es decir, que son convincentes, porque si conoces los personajes fuera de la pantalla, no te crees que son ellos. Que eso es el buen trabajo.
Una película que ahonda muchísimo en la idiosincrasia vasca, además de la del matriarcado, la mitología vasca, que está presente en la película, con ese Basajaun, ese personaje, el guardián del bosque.
La magia, también la brujería un poco, ¿no? Que si se trata de una manera un poco más banal, casi que la película podría resultar más... bueno, más floja y tal. Y sin embargo, lo hace con tanta seriedad, ¿no? Todo ese planteamiento de toda la mitología vasca que es creíble. Es decir, sí, es que toda la película redunda en eso, ¿no? Que es creíble, sí, todo lo que sucede, porque los giros de guión, yo insisto mucho en que cuando empiezas a creer algo te derrota, es decir, ya empiezas a mirar las cosas de otra manera, porque empiezan a aparecer
personas. Y hay un momento clave en la película, sin hacer mucho spoiler, y es esa escena en la que la tía le está echando las cartas del tarot a Maya Salazar, Marta de Tura, y cuando le pregunta por el asesino este en serie que están buscando, como agua de mayo, y ella le dice, oye, ¿dónde está? Porque esta chica tiene como un sexto sentido que en su pueblo no es capaz de desarrollar, porque no sabe cómo, y es por ese trauma del pasado que le impide
que queda abierto
esa clarividencia, que queda abierto. Y entonces le contesta a su tía, está muy cerca. Pero oye, uno no sabe hasta qué punto está tan cerca este asesino.
Perdonad, y otro momentazo, cuando va a visitar a la madre.
Bueno. Sí. No, pero es que
la
madre del exorcista, de la niña del exorcista.
Pero la abuela... esa mujer cuando abre el ojo. Vosotros, sí. Vamos a ver, yo tengo pesadillas. O sea, yo vi la película el domingo, Antonio.
Niña del exorcista con la abuela de...
Antonio, estamos a viernes y yo tengo los maimones cortados desde el domingo. Es que en la película, es que da mucho susto la película.
Sí. O sea, sobre todo esa escena,
¿vale? Esa escena es...
Sí. Hay muchas cosas que, ya te digo, me recuerdan a muchísimas cosas también del cine escandinavo, en ese sentido, el thriller muy del
rollo de los hombres que no amaban a las mujeres, por ejemplo,
sí. Pero no de la versión americana, sino de la versión escandinava, sí. Y también hace mucho recordar, además, incluso hasta la en Clarice, ¿no? Del silencio
de Starling, Clarice Starling, ¿no?
Parece ella muchas veces en esas pesquisas de que pretende, sobre todo por su pasado, ¿no? Su pasado de trauma también.
Y a mí me recuerda también al cine escandinavo en la forma de descubrir al... ¿me entiendes? Al asesino, ¿no? Digamos, al asesino asesina, para no hacer spoiler, a que quede abierto.
Sin género, vamos, sin género de ninguno.
El asesino a arroba.
Además, una población como es el Elizondo, es que está ahora mismo en auge turístico total. Desde que, bueno, que sea aunque sea el estreno de la película,
el
Valle del Baztán
en destino turístico.
Sí.
Es que es un sitio precioso.
Es espectacular. Es espectacular.
Yo no he estado nunca, pero nada más que por el paisaje que sale en la película.
Y el ambiente constante de lluvia, de llovizna.
Sí.
Todo pasado
el río,
por sopa,
el río,
parece una
río,
sopa y tal.
Sí, el río. Absoluto.
Bueno,
muy bien recreado, la verdad.
Una película muy recomendable para este fin de semana. De calor.
Totalmente, porque te refresca
yendo al cine. Con tanta humedad.
Sí, absolutamente.
Para tiritar de frío, vaya.
Y de miedo.
Bueno, chicos, pues aquí queda nuestra recomendación cinematográfica de este viernes.
Sí.
El Guardián Invisible. Dani Moscugat, mil gracias por la sección.
Mil gracias a ti, Antonio.
Princesa Sánchez, mil gracias.
Por favor, gracias a vosotros por compartirla conmigo.
Y con esta fantástica sintonía toca darle la bienvenida a nuestra queridísima Ana María Victoria, que con el espacio Menudo Plan nos trae, como siempre, pues las mejores alternativas para que los más pequeños de la casa se lo pasen bomba este fin de semana gracias a la cultura. Querida Ana María Victoria, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes a todos. Muy contenta de tenerte aquí otra vez, princesa.
Y más contenta de estar aquí con vosotros.
Mucho de menos.
Y con vosotras.
Anda. Bueno, pues presta mucha atención porque este fin de semana visitaremos la Sierra de las Nieves, concretamente Casa Rabonela. La plataforma Arqueoduca, que ya es conocido en nuestra agenda, apuesta por enseñar a través del entorno y la historia a los más pequeños de la casa. Y como eso nos encanta, este domingo a partir de las 10 de la mañana nos vamos de excursión por 10 euros hacia el entorno natural y paisajístico de la sierra para descubrir y practicar los usos sostenibles desde la prehistoria. Pero eso no es todo, porque será una prehistoria entre espinas con la visita al jardín del cactus de Casa Rabonela y el molino de los misos del siglo XIX.
Bueno, y abre sus puertas en Málaga, por si no teníamos plan suficiente con ese, la Cantera Rock School, una iniciativa de Centro de Artes y Música Moderna que nace para niños, niñas y adolescentes, con muchas ganas de hacer música y de pasarlo bien. Y escucha bien, porque esta misma tarde puedes visitarla de forma gratuita, sin formación previa y hasta la una. Hasta la una, digo yo, mi gana. Hasta las 9 de la noche.
Las 9 de la noche.
Solo tienes que confirmar tu asistencia en info@cam.es. Un espacio para sacar el máximo potencial de los pequeños artistas con un repertorio de rock clásico y pop rock desde los 70 hasta los últimos éxitos. ¿Dónde está la Cantera Rock School? Pues en calle Flauta Mágica, a la altura del recinto ferial. Así de fácil.
Y el museo con más ritmo de nuestra ciudad, el Museo Mima, junto con Donde Viven los Cuentos, nos invita a disfrutar este sábado a partir de las 12 del mediodía de la adaptación del ballet del Lago de los Cisnes, la romántica historia del príncipe Siegfried y la princesa Odette, separados por un terrible hechizo. Y el domingo también a las 12 del mediodía cambiamos de cuento con la adaptación musical de uno de los clásicos universales, Cenicienta, una historia mágica y llena de bondad. Dos historias, El Lago de los Cisnes y Cenicienta, que incluyen la visita por el museo y que tienen por como precio, pues solo 5 euros. Así que no te olvides que el MIMA tiene un aforo limitado de 25 personas, ojo, para estas dos actividades. Y muy recomendadas para niños y niñas a partir de 3 años.
Bueno, Antonio Princesa, y quedan solo 2 días para participar en el concurso fotográfico Mirando al Sur con ojos de niñas, niños y adolescentes. Un proyecto solidario destinado a cualquier persona interesada en la fotografía, en derechos de la infancia y en cooperación internacional. Se pueden enviar 3 fotos por participante al correo concursoproyectosolidario@gmail.com. Las fotos seleccionadas serán expuestas en las muestras itinerarias en pymes y espacios públicos de Málaga, Granada y Almuñécar. Pero hay otro premio, y este lo da el público a través de las redes sociales de Proyecto Solidario. La foto que reciba más like obtendrá un kit de iluminación valorado en 200 euros. Te recomendamos, tienes hasta este domingo para enviar tus 3 fotos al correo concursoproyectosolidario@gmail.com.
Y ahora vamos con las citas más interesantes de este fin de semana, tanto en la capital como en la provincia, con la sección Málaga se descubre. Querida María Victoria, cuando usted quiera.
Bueno, Antonio, te digo, aflójate el cinturón, pero no el del coche, sino el del pantalón.
El del coche nunca, porque si no te multan.
Claro. Solo el del pantalón, porque vamos a tener que hacer espacio para el Rincón de la Victoria, que celebra el segundo encuentro gastronómico La Cuchara, con una variedad de 40 platos de la cocina mediterránea. Anda. Bueno, la Plaza de la Constitución del Rincón acogerá el evento desde hoy hasta este domingo. Las catas de platos de cuchara se ofrecerán a partir de las 12 del mediodía por un precio de 2,50 con bebida incluida. Una iniciativa que pretende recuperar los platos de la cocina tradicional mediterránea, como pueden ser esos callos, princesa, la fabada, las berzas, el potaje de garbanzos. ¡Ay, qué rico! Bueno, además, este año se ofrecen platos aptos para celíacos e intolerantes a la lactosa, con el compromiso de todos los establecimientos participantes, y cuenta con una programación de conciertos musicales en directo, entre otras actividades, y sorteo para los visitantes del segundo encuentro gastronómico La Cuchara en el Rincón de la Victoria.
Esa cuchara es mía.
Anda,
no se te escapa, ir a por ella. No. Me la llevo en el bolsillo. Hago como en las catas de vino que te dan una copa.
Y además,
tú llevas la cuchara en el bolsillo y vas ahí rampando.
Y además, esas cucharas de madera, las grandes, las de boca ancha.
Las de la sobaura.
Ahí.
Yo voy a ir con un pantalón de chándal a este plan, porque dice que hay que soltarse el cinturón, pero ya no puedo más. Entonces voy a ir con un pantalón de chándal.
Eso es lo suyo. Yo me llevaré los leggings de licra, que dan de sí. Dan de sí. Junquera, coge este fin de semana la recreación histórica. Hola, ¿qué tal? Hablando de comida, me trabo. La recreación histórica de su lucha contra las tropas de Napoleón. Un episodio de coraje y valor que rememoran más de 300 actores y actrices. Ahí es nada. Vecinos, además, del municipio malagueño. Junto a la recreación teatral y en medio de un escenario histórico, podrás disfrutar de los platos de la gastronomía serrana del siglo XIX. Que este es el meollo de la recreación histórica, es la excusa, pero digamos que el meollo es este. Vamos, ¿eh? Además de visitar, pues, el mercado agroalimentario y artesanal, la Alacena de la Sierra. Disfruta de un fin de semana con rutas tematizadas y muchas más sorpresas en Junquera.
Torre del Mar celebra este domingo la sexta edición del Mercado del Queso Artesano de Cabra Malagueña y Vino de la Sarquía en el paseo de Helarios, un mercado que irá acompañado de un amplio catálogo de actividades con música, bailes y talleres infantiles. Además, desde ayer jueves y hasta el domingo, el municipio acoge una ruta gastronómica de la tapa donde participan 8 restaurantes y los clientes optan al sorteo de una cena con un lote de productos del mercado. Y si tienes muchas ganas de más, puedes participar en el concurso de tartas, y para ello no solo tienes que inscribirte en la web www.cabrama.es. Recuerden, Paseo de Helarios en Torre del Mar, rodeados de queso artesano de cabra malagueña y vino de la Sarquía, entre otras muchas actividades para este domingo.
Bueno, y qué gran recorrido hemos hecho por todos estos puntos gastronómicos. Madre, qué alegría.
Este plan de Torre del Mar me flipa. O sea,
la verdad que sí.
A mí me flipa lo de Cabrama. Me encanta.
Bueno, pues ahora nos trasladamos aquí a unos pasos a la jornada de la novela gráfica y autoedición térmico Termicomic 2017 en La Térmica. Esta iniciativa, dirigida por el dibujante guionista Borja Crespo, pretende acoger a todos los artistas que representan el actual momento del cómic, como Paco Roca, David Rubín, Moderna del Pueblo, entre otras. Los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar del trabajo de sus autores en vivo y en directo. Además, disfrutarás de talleres y están para adquirir tus cómics de importación y novedades de editoriales e independientes o coleccionismo. Todo este fin de semana en La Térmica.
Querida Ana María Victoria, muchísimas gracias a por vosotros. La doble sección Menudo Plan y Málaga se descubre.
A disfrutar Magnificas. Del fin de semana.
Princesa Sánchez.
Presente.
Volvemos a recuperar a nuestra queridísima coach Ana Bayo.
Ay, Ana. Te necesitamos.
Muy buenas hoy tardes, más que nunca, Ana Bayo.
Yo a vosotros, buenas tardes.
Ay,
qué
bien nos vienen los consejos.
Ana Bayo nos va a hablar de un tema que afecta a muchísimas personas, que depende de cómo nos lo tomemos, pues puede llegar a condicionarnos y mucho, y hasta amargarnos la vida.
Un poco.
Querida Ana Bayo, ¿qué son los complejos?
La palabra complejo fue aplicada por primera vez por el psicólogo Carl Jung, también muy utilizada por Freud, y se refieren al conjunto de sentimientos e ideas adquiridos por nosotros mismos respecto a experiencias vividas normalmente desde la infancia y que influyen sobre nuestra personalidad. Es como tener una visión distorsionada de nosotros mismos, de nuestras habilidades y de nuestra valía. Normalmente los complejos aparecen cuando somos niños, se hacen fuertes en la adolescencia y pueden durar siempre si no los afrontamos y pueden acompañarnos durante nuestra edad adulta toda la vida. Vamos.
Ana, ¿cuáles son los más comunes?
Es raro encontrar a alguien que no tenga algún complejo. Yo he tenido muchos. ¿Vosotros habéis tenido alguno?
¿Alguno que otro?
Tenemos, presente e indicativo.
Seguimos.
Es verdad que, y algunos son más confesables que otros, ¿no? Pero hoy
sí, porque dices, si lo dices, te los miran.
para no dar pistas. Sí. La mayoría, y que todo el mundo se ponga la mano en el corazoncito, que siempre invito a nuestros oyentes, que se los mire, pero sí solemos tener complejos. Hay muchos. El complejo de inferioridad, que es bastante más común de lo que parece, de poca valoración, la persona se siente poca cosa, se siente inferior, no sé si alguna vez lo habéis sufrido, pero es bastante común, desgraciadamente. Hay uno muy conocido, que es el de Peter Pan, relacionado con la falta de madurez y con la falta de responsabilidad en la edad adulta, que también es relativamente frecuente. Hay muchos complejos relacionados con cualidades físicas, pues ya sabéis, por exceso o por defecto. El de la altura, porque soy demasiado alto, estoy creciendo mucho, me dice el arquirucho. El que estoy demasiado bajo y qué tal. Hay muchísimos.
El del peso.
Peso es súper común, pues por exceso de peso, que nosotros nos decimos cosas que no son demasiado positivas sobre nosotros mismos, o nos lo dicen cuando somos pequeños. También, pues, de rasgos de todo tipo. Las narices son muy frecuentes, que si la tengo tal. El pecho, por ejemplo, observo y me doy cuenta de que chicas muy jóvenes tienen grandes complejos con el pecho. Y bueno, hay que ponerle un poquito de atención a eso. Y bueno, ahora viene un tiempo que nos destapa físicamente y que también, pues, destapa nuestros complejos.
Ana, ¿qué rasgos comunes tienen las personas que sufren complejos?
Bueno, pues hay algunas personas que tienen alguno y hay personas que tienen muchísimos. Es muy común la inseguridad, la baja autoestima, por eso se trata de irlo resolviendo para fortalecer ese músculo. Una susceptibilidad exagerada, nos molesta casi todo prácticamente, nos ponemos excesivamente sensibles, ¿no? Una conducta de evitación, no queremos hacer cosas, no queremos ir a sitios, un cambio de comportamiento, no, ponernos a la defensiva, no muy frecuente.
No aceptarte también, ¿no?
Uh-huh.
Sí, ¿no? Es...
Sí, sí, sí. Por eso yo siempre invito, en la medida de lo posible, porque hay casos un poco patológicos, a dar un paso hacia adelante y decir, bueno, voy a afrontarlo en la medida de las posibilidades. Si hacemos una falta de aceptación y hacemos una conducta de evitación, pues ahí lo vamos haciendo un poquito grande, porque le estamos dando mucha importancia y lo estamos engordando, por así decirlo. Y al final, pues desarrollamos una especie de mecanismo de defensa, ¿no?
Claro.
Tampoco es la idea.
Ana, ¿qué actitud debemos mantener ante estos sentimientos que nos afectan tanto?
Un complejo es un pensamiento negativo y a veces poco racional sobre nuestro aspecto, sobre nosotros mismos. Le damos un valor y una importancia excesiva en la mayoría de los casos, y la mente los guarda y los recuerda, y ahí, como hemos dicho, los vamos haciendo grandes, sobre todo si hay una causa externa que los mantenga muy vivos y muy presentes. A veces en las propias casas, las propias parejas, los propios padres, que sin querer, pues a lo mejor ahí con un poquito de falta de inteligencia emocional, porque cada uno lo hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene, pues hace un poquito de daño y bueno, los chavales son sensibles y determinadas edades sobre todo, y hay que ponerle un poquito más de atención a eso porque lo pasan solo regular, ¿no? Y un primer paso es de verdad preguntarnos si es muy racional lo que estamos pensando, porque nosotros lo pensamos, pero vamos a ponerlo un poquito en cuestión. Vamos a cuestionar. Hay que evitar caer en exigencias irracionales que no tienen mucho sentido, como por ejemplo el canon de belleza que impone la sociedad actual, porque a veces nos estamos obsesionando con cosas que no son muy realistas o que quizá no tienen nada que ver con nosotros. Y está claro que a veces son modas. Y si por ejemplo se lleva un canon de belleza en las mujeres, ¿no? Que es más evidente, que de personas que son muy delgadas o excesivamente delgadas, diría yo en muchos casos, a la vez que tiene que tener una boca grande, una nariz pequeña, un pecho exagerado, una cintura estrecha, un pompi muy prominente y una cadera ancha, señores, ¿cómo lo hacemos? Si es que eso parece un tetri, no una persona.
Mrs. Potato.
Sí, bueno, bueno.
Entonces,
vamos bueno, ahora, Ana, con las claves.
Vamos a dar un pasito adelante para hacerle frente a todo esto. En primer lugar, evalúa el ambiente en el que te desenvuelves y observa si eso te está ayudando o te está limitando. Importante, porque te aporta en positivo o te fomenta los complejos. Así que cada uno piense, tu entorno de amigos, la gente con la que te juntas, las cositas que te dicen en casa también. Ponle atención a eso y vamos a tratar de positivizarlo. Respira y siente tu dignidad, porque nadie puede arrebatártela. Y tú no eres lo que opinan los demás. Así que respírala, pero literal, porque eres una persona digna y eso solamente depende de ti. Así que con esa dignidad te invito a que te comportes hacia donde vayas, tal cual. Evita aislarte y alimentar el complejo. Habla de ello con personas pues, que te inspiren confianza, que sean de confianza para ti. Porque las personas que se reprimen en verdad somatizan mucho más. Y está demostrado, el otro día lo estuve leyendo, que se ponen más veces enfermas, acuden más a las consultas médicas. Por lo tanto, suéltalo. Si te resulta un tema de entrada inabordable o que te cuesta mucho, pues siempre recomendamos sacarlo de algún modo. Si a lo mejor un primer paso, sacarlo con otra persona, te parece duro, pues puedes empezar escribiendo y recreando lo que sientes y plasmándolo de esa manera. Sacarlo así y luego comentándolo con quien consideres. Genera pensamientos más positivos sobre ti, porque tienes tu belleza. ¿No os habéis topado a veces con gente que no es especialmente bella, teniendo en cuenta que la belleza es una cosa muy subjetiva y depende del gusto de cualquiera, pero que tiene como una cosa...
Qué fina es Ana. Qué fina es Ana.
No, es que es cierto.
Porque
es que
haya cierto, dicho, ¿no?, que no es especialmente bella, por no decir, por gente que es horrorosa. Y
Oye, horrorosa desde el punto de vista subjetivo de uno, sí, como uh-huh, tú bien has dicho, porque eso es cierto. Horrorosa uh-huh, quiero decir, no es rostro simétrico, no tiene las proporciones áureas.
Uh-huh. Sí.
Me voy a poner muy filosófica. Y sin embargo, lo ves súper seguro de sí mismo, o lo que vas a decir ahora, ¿no? Que tiene sí, una cualidad, que una bondad, tal, y lo ves guapo. Y tú dices, es que...
¿Por qué no?
No.
Porque todos tenemos esa belleza. Porque si yo me pongo a prestarle más atención a que no tengo las piernas muy largas o que tengo los muslos rellenitos, en lugar de, por ejemplo, mi capacidad de comunicarme, que me encanta la gente, o que me dicen que tengo una mirada bonita o que transmite cosas, pues entonces yo estoy poniendo el foco en lo que quiere. Entonces, tú... Todos los que estamos aquí y todos los que nos están escuchando tienen esa cantidad de cualidades positivas. Y tienes esos valores que no son físicos, que también están ahí, que también son muy buenos. ¿Te has parado a pensar en ello? O sea que piénsalo, piénsalo. Positiviza y construye con el lenguaje, porque lo utilizamos sobre todo en negativo por defecto. Empezando por casi todos. Nosotros que decimos, no se te olvide abrigarte, por decir algo, ¿no? Pues... Te invito a que digas, recuerda llevarte el chaquetón o recuerda ponerte algo que te pueda dar un poquito de calidez. El lenguaje construye, el lenguaje transforma, positiviza el lenguaje, no te cuesta nada. Si estás muy habituado a hacerlo en negativo, pues trata de construirlo un poquito a positivo, ve cambiándolo. No es lo mismo decir, hoy tengo una cantidad de problemas impresionante, que decir, hoy me enfrento a una cantidad de desafíos que tengo que sortear, a ver cómo voy para adelante con ello. Oye, pues mentalmente, aunque creas que no, no es lo mismo. Haz un ejercicio de autoaceptación. Es más, la aceptación es más un ejercicio interno que externo. Haz espacios a esas sensaciones indeseadas y déjalas un poquito. No luches demasiado contra ellas. Y tómate un momento para darte cuenta de que no eres tus emociones, aunque a veces estés tomado por ellas. Que ni siquiera eres tu recuerdo de esas cosas feas que te hayan dicho. Ni siquiera eres estrictamente tu físico, porque ya no eres como hace 10 años. Y hay que tirar para adelante con eso. Pero si tienes otras muchas cosas. Clarifica qué tipo de persona eres y qué cosas son importantes para ti. ¿Qué es lo realmente valioso en tu vida? Pues anímate. Y vamos a ponerlo por escrito. Si hacemos este ejercicio, trascendemos a emociones puntuales y a impulsos y a nuestra propia apariencia, que tantos dolores de cabeza nos da. Vamos a pensar que somos más que eso. Así que te invito a que ocupes el tiempo en algo más constructivo que quejarte y alimentar quejas. Date tu tiempo y si no te encuentras bien, pues vale, date tu espacio, pero luego, ¿qué vas a construir a raíz de esto?
Ana, y como reflexión final, por
pues
favor.
Pues como reflexión final, limitar tu vida por un complejo, ¿crees que te merece la pena? Es una pregunta directa
pues
a ti
no.
que nos estás escuchando. Todos tenemos un sentimiento de inferioridad a veces, ¿por qué no decirlo? En algunas ocasiones o esas ideas que nos hacen daño, pero te invito a verlo no como un trastorno, sino como un estímulo que nos impulsa a esforzarnos y desarrollarnos. Tú decides, mira, ves que lo que quieres hacer. Puedes usar tu libertad para mirar de otro modo tus circunstancias e influir positivamente en ellas. Porque nadie puede hacerlo nada más que tú y puedes empezar...
Ahora
mismo a hacerlo.
Amigos, si quieren contactar con nuestra coach Ana Bayo, pueden escribir a su dirección de correo
info@anabayo.com. Y te invito a que te vengas, que te apuntes ya, que las plazas van a ser limitadas, al taller del próximo día 29.
Querida Navallo, mil gracias por
a
la sección.
A vosotros por estar. Buen fin de semana.
Amigos, segunda parada antes de enfilar la recta final de este programa. Por favor, que no se me marche nadie del 93.4 de FM.
Por fin es viernes. Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, Scotland Yard, Europol, Guardia Civil, Gendarmería Francesa. Conoceremos a fondo los cuerpos policiales europeos. Además,
estoy asustado.
Yo también lo estoy.
Entrevistamos a María Belón. Su historia fue contada en la película Lo Imposible.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En Peralta Law somos especialistas en derecho mercantil judicial, derecho civil, derecho penal, derecho administrativo y derecho laboral. Si tienes un problema, llámanos al 663 60 99 84.
Nace un nuevo concepto de vinoteca gastronómica en Málaga. Situado en la calle Querómenes, número 4, paralela al Gran Hotel Miramar, Milésime te acogerá en el exclusivo ambiente de las sofisticadas botellas de la bodega Astoria, la mayor bodega privada de Italia. podrás maridar lo mejor del ibérico de bellota con la exquisita cocina tradicional de Venecia, regando el paladar con más de 20 referencias de vino italiano, entre ellas el famoso Prosecco, un vino espumoso, suave y fácil de tomar. Teléfono de reservas 952-124-140.
En COPE Más Málaga, por fin es viernes.
Amigos, ya estamos de vuelta aquí en directo en el estudio Antonio Guadamuro de COPE Málaga y toca ahora abrir la sección literaria Negro sobre Blanco, querida Princesa Sánchez.
¿Qué tal, Antonio? Tenemos una sección interesantísima para poner el broche de oro a nuestro programa de Por fin es viernes. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros ni más ni menos que a Roberto Santiago. Él es de Madrid, tiene 38 años, es escritor, dramaturgo, guionista y director de cine. Ha escrito varias novelas infantiles y juveniles de éxito, de las cuales se han vendido más de 1 millón de ejemplares en nuestro país y han sido traducidas a varios idiomas. Pero hoy viene a hablarnos de Ana, que es su primera novela para adultos, editada por Planeta y a la que auguro un éxito asegurado.
Roberto Santiago, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, Roberto, un placer tenerte con nosotros aquí en directo.
Pues lo mismo digo, un placer saludaros a vosotros, a los oyentes, y encantado de compartir este rato.
Roberto, la novela comienza cuando Ana Tramell, la que fuera en su momento una brillante abogada penalista, pero que ahora trabaja en un bufete encargado de gestionar multas y trámites administrativos, recibe la llamada de auxilio de su hermano Alejandro, con quien lleva años sin hablarse, para que lo ayude, puesto que ha sido acusado del asesinato del director del casino Gran Castilla. Hay que añadir que, hasta el momento, un oscuro suceso la había sumido en una espiral de desencanto, alcohol, pastillas y sexo compulsivo. Ahí empieza todo, con esa llamada y afrontando la defensa de su hermano. Pero Roberto, ¿qué va pasando a lo largo de este thriller? ¿Qué nos puedes contar sin desvelar demasiado?
Bueno, sí, exacto, sin hacer demasiados spoilers, ¿no?
Sí, sí.
O ninguno, mejor incluso. A ver, no, Ana, como bien has dicho, pues es un thriller de investigación, en este caso de investigación judicial, donde Ana Tramell, la protagonista, tiene que volver a ponerse la toga, volver a los tribunales después de un periodo en el que ha estado alejada para defender a su hermano, y termina enfrentándose a través de una querella criminal con una gran corporación de la industria del juego, y no solo contra ellos, sino, que es lo más importante, se enfrenta contra el sistema. Ana no se conforma con que las cosas sean como son, no, que muchas veces las damos por hecho, y se enfrenta contra mucha gente, contra enemigos muy poderosos.
Uh-huh. Roberto, un viejo y un efectivo investigador privado, una secretaria ruidosa, una abogada Nobel, un becario ludópata, ambos sin ninguna experiencia en los juzgados, van a formar parte del asalto que rodea a Ana. Son personajes que aparentemente son muy dispares, pero ¿qué tienen todos ellos en común?
Bueno, pues lo que tienen en común es una fe extraordinaria en Ana. Y lo que tienen en común también es que tienen una íntima y profunda convicción de que la justicia puede prevalecer a pesar de todo, ¿no? Este concepto tan subjetivo como es la justicia, como bien sabemos,
sí,
que depende de con quién te rodees, de quién tengas enfrente, de quién sea el juez, el abogado, el fiscal que te toque en cada momento, ¿no? Y bueno, la verdad es por lo que lucha este grupo de aparentes perdedores a los que tú citas y que son los héroes, o mejor, los antihéroes de la novela de Ana.
Roberto, podríamos decir que esta novela rompe los esquemas de los thrillers convencionales. Además de la trama, profundiza en un tema candente como es la ludopatía, la lucha por retomar una antigua vida, la capacidad de resistencia. ¿Podríamos decir que es una historia también de superación?
Absolutamente. El tema de fondo, el paisaje de la novela de Ana es el mundo del juego, los casinos, las apuestas, las partidas clandestinas, ilegales, estas partidas que a veces nos pueden parecer tan peliculeras, ¿verdad? Y que, sin embargo, existen. En España hay un montón de partidas clandestinas ilegales, yo no me lo han contado, las conozco de primerísima mano, y es un mundo que en la novela, que en la ficción, que en el thriller, aquí en España prácticamente no se ha tratado. En el mundo anglosajón, sin embargo, tanto en el cine como en la literatura, tenemos casos de grandes películas, de grandes novelas. Aquí en España prácticamente no existe y, bueno, pues Ana, de alguna manera, viene a llenar ese vacío.
Ana, está claro que también podría bien ser el comienzo de una saga de nuevos casos que llegan a su despacho. ¿Crees que Ana Tramell se quedará solo en este libro o ya tienes pensado darle continuidad al personaje?
Bueno, a ver, a mí, yo te soy sincero, me encantaría que Ana continuara teniendo vida. Conozco mucho al personaje, Ana Tramell, llevo conviviendo con ella muchos años y tengo muchas notas, muchas historias que contar de Ana. Lo que pasa que, bueno, la novela acaba de salir y aunque las devoluciones están siendo muy buenas, encima se ha vendido ya a varios países donde se está traduciendo. En fin, las expectativas y las primeras devoluciones son buenas, pero de pronto hay que esperar. Ahora la novela es de los lectores, de las lectoras, y está en sus manos, si quieren, si les apetece, que haya más aventuras de Ana.
Roberto, ¿qué hace que un escritor dedicado a escribir novelas infantiles y juveniles cambie totalmente de registro y decida escribir un thriller? ¿Qué te impulsó a hacerlo?
Pues mira, la verdad es que no fue una decisión tomada de manera racional, digamos. Era algo que yo llevaba dentro de mí hace un montón de años y, bueno, tuve la suerte de que se cruzó una editorial como Planeta que se acercó y me preguntó si tenía alguna historia, alguna novela para adultos en mente. Le dije que sí, porque Ana Tramell, como ya os he dicho, llevaba mucho tiempo conviviendo conmigo y, bueno, pues tengo la suerte de poder combinar las dos cosas, seguir con mi saga de novelas infantiles, Los Futbolísimos, y al mismo tiempo lanzar esta novela que es muy personal, una novela negra. Ana es, pues sí, un cambio de registro muy grande.
Uh-huh. Y Roberto, de todos los personajes de esta novela, ¿cuál crees que puede sorprender más al lector? ¿O con cuál te sientes más identificado?
Bueno, esto, aunque parezca obvio, pero es evidente. Ana Tramell no solo es la protagonista y la narradora, la persona que cuenta la historia, es que es un personaje absolutamente contradictorio y eso es lo que más me gusta de Ana. Es un personaje muy humano, es un personaje que sí, es una abogada muy brillante, es tenaz, que busca la justicia pese a todo, pero también es una persona adicta al alcohol, a los tranquilizantes. Es una persona que tiene pues muchas sombras, ¿no? Que no es blanco o negro, sino que se mueve en los claroscuros. Y eso es, a mí eso es lo que me engancha de Ana, lo que me gusta de este personaje.
Roberto, ¿tienes pensado venir por Málaga para presentar la novela?
Pues me encantaría que me llevaran. Yo en este sentido, te digo la verdad, voy, o sea, donde me llevan, donde la editorial en este caso me va llevando y me encantaría ir a Málaga. Málaga es una ciudad en la que, por supuesto, he estado muchas veces con obras de teatro, con algunas de mis películas, en el Festival de Cine, y me encantaría ir con Ana. Ahora mismo, a cortísimo plazo, no, pero yo creo que, bueno, de cara ahora a la primavera y a las ferias, etcétera, pues vamos, espero que sí, que me lleven por Ana.
Oye, ¿y has visualizado la adaptación cinematográfica de Ana?
A ver, inevitablemente, como sí. Yo también soy guionista y director de cine, pues cuando terminé la novela, te prometo, no sé si me creerás, pero te prometo que cuando escribía la novela yo no pensaba en película ni en serie de televisión, ni nada, pensaba en la novela, o sea, en crear una experiencia lectora. Pero es verdad que una vez terminada, pues ya me lo han dicho bastante, bueno, que es una novela pues muy visual, muy cinematográfica en algunos aspectos. Bienvenida sea, si da el salto a la pantalla, yo estaré encantado, vamos. Incluso me gustaría acompañarla, ¿no?, en ese salto.
Y bueno, seguro que has pensado en alguna actriz para Ana.
No, me voy a mojar, perdóname.
Ah, no te vas a mojar.
Lanzo al revés, le lanzo a los oyentes que se imaginen, a ver, una actriz española de 40 o 40 y tantos años, digamos, atractiva, dura, bueno, no sé.
Maribel Verdú.
Bueno, mira, Maribel sería fantástica.
Bueno, mira, podemos hacer el casting a través de nuestras redes sociales, sí, y que nuestros oyentes, a través de nuestro Facebook o Twitter, pues propongan actrices. ¿No te parece bien, Roberto?
Sí.
Me parece fantástico, porque además es que tenemos unas estupendísimas actrices, algunas muy conocidas y maravillosas, como Maribel de Verdú, que acabáis de citar, pero otras también menos conocidas que tenemos
como
en esta franja de edad.
Como Ariadna Gil, que protagoniza un fantástico thriller bélico, Zona Hostil, que llega hoy a la cartelera, por ejemplo, hoy, también.
Una estupenda película, Zona Hostil. Pues Ariadna, vamos, también me encantaría. Es que, de verdad, es que tenemos muy buenas actrices. Y en esa franja de edad, insisto, yo creo que más, si cabe. Mi primera película, por ejemplo, estaba protagonizada por Aitana Sánchez Gijón.
Otra maravilla, otra gran actriz.
Querido Roberto Santiago, mil gracias por atender la llamada en directo de Por Fines Viernes y Cope Más Málaga. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para vosotros. Un placer, de verdad.
Un abrazo fuerte.
Amigos, llega ya el momento de despedirse hasta el próximo viernes y lo hacemos con este temazo en la memoria de la piel que firma la fantástica cantautora canaria Rosana y con el que les deseamos que pasen un fantástico fin de semana rodeados de cultura, ocio y toda la felicidad del mundo.
Y en una temperatura envidiable que vamos envidiable, a tener, envidiable. Antonio. Ya tenemos la primavera aquí.
Aquí está, aquí está.
Disfrutémosla.
Amigos, se quedan ahora con Juan Pablo Colmenarejo y La Linterna. En el control técnico estuvo nuestro querido compañero Jorge Ramos y en la fotografía nuestra queridísima Tatiana Minina de Cuaterráneo Producciones. Háganse el favor de disfrutar. Mil gracias de corazón por seguirnos y hasta el próximo viernes.